Y vamos a saludar como cada jueves a nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que nos va a comentar noticias al final del programa, pero antes también tiene que responder las consultas de los oyentes que nos han enviado. Bueno, primero la saludamos. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿No ibas a saludar? Hola, buenos días.
Buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
Que no has comido y se nota, te tenemos aquí hambrienta. Bueno, en cualquier caso, Ana, que tuvimos ayer al director general del SEPE, que se vienen muchas novedades ya en cuanto a los subsidios.
Es verdad. Que además, qué bueno que lo traigas al programa, ¿no?
Bueno, porque qué bueno que nos atienda, además. O sea, que es un...
También.
Es un privilegio.
Pero bueno, hacemos servicio público, ¿no? Hay que decir que deberían.
Sí,
¿no?
Pero
que una emisora pública...
No se prodiga habitualmente el director general del SEPE y siempre es bienvenido que dé explicaciones y que nos lea un poco la letra pequeña, porque una vez más... Entre lo que se anunció después del Consejo de Ministros y ayer lo que se publicó en el BOE, nos llevamos alguna que otra sorpresita de última hora.
Pues es espantoso. Además, la norma, no sé si tiene 150 páginas,
sí.
El Real Decreto Ley 6.
No, es el 7, el 7.
El 7, pero el es que 7. Ha salido, por la desgracia nuestra,
también el 6,
antes,
¿no?
El Real Decreto Ley 6, y el 6 solo tiene exactamente unas 150 páginas. Entonces, bueno, solo nos faltaba eso.
Sí, porque
yo creo que es una broma macabra, ¿no?
También hay alguna novedad en cuanto a conciliación y tal, que ya iremos contando, que esto...
Sí, por supuesto. No me examines hoy, hoy.
No,
te puedo decir casi nada. Pero
sí, fíjate.
Es que nos esperamos lo peor, nos esperamos que de aquí a la semana que viene haya otra ley ómnibus y que ya nos dé las uvas.
Madre mía. Bueno, yo solamente sé que solamente el título del decreto 7 a mí me llevó a no seguir mirando. O sea, pensé que no era el del subsidio, porque tiene un nombre tan complicado como de 5 líneas que yo en la segunda línea ya paré de leer y dije, esto no es. Y luego me dijeron que sí, que es ahí donde aparecen los cambios de los subsidios. Y ese es de 20 páginas nada más, o sea que imagínate el de 150.
No. Pero escúchame, es que han modificado la lactancia.
Claro.
Entonces, ¿cómo es posible que modifique la lactancia en diciembre cuando ya en junio ya teníamos el otro, el 5, que modificaba los permisos de conciliación y creíamos que ese era un capítulo medianamente cerrado?
Zanjado,
y ahora
¿no?
De repente, ya, desde hoy está en vigor el nuevo permiso de lactancia acumulado.
Madre mía.
Entonces, ¿qué manera de legislar es esta? Por favor, que los que nos estén escuchando, que se apiaden de los ciudadanos.
Y de los laboralistas, ¿no?
Efectivamente, me meto a los ciudadanos, porque como ciudadana que sufro todo esto, me va a dar un colapso.
Claro. Bueno, vamos, es que vamos un poco rápido, porque hoy tenemos conexiones, Ana, entonces...
Que hay muchas cosas que comentar,
eso es.
Claro que sí.
En primer lugar, comentamos con los oyentes los canales que tienen a su disposición para que Ana Gómez atienda las consultas que nos envían.
Así es, tienen dos. El primero de ellos es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y el segundo es a través del número de teléfono. En este caso preferimos que nos envíen WhatsApp. Si es nota de voz, lo mejor.
Mejor.
Pero si lo envían escrito, también le hacemos caso. Al 652-868-099. Que no te has enterado, Javier, no te preocupes, yo te lo repito. 652-868-099. Ahí nos pueden enviar sus dudas y consultas y les responderemos.
Lo ha repetido en mi favor a modo boomer, o sea, para que yo me entere bien. En fin, bueno, tengo que decir, Ana, que te vamos a dar unas vacaciones de un par de semanitas, aunque...
¿Me van a venir?
Te van a venir estupendos.
Te van a venir para estudiar.
Claro, claro. También te digo que lo hacemos además, pero no vas a desaparecer porque vamos a recordar alguna de las preguntas que has ido resolviendo a lo largo de todos estos meses, de lo que llevamos de temporada. Dicho lo cual, vamos con la primera de las preguntas, Chema.
Vamos con la primera. En su empresa se firma la subida salarial de 2023 ese mismo año, en junio. La regulación de la nómina la hace en julio y decide pagar los atrasos totales en octubre, pero al personal que ha estado de baja en el periodo de enero a junio no le paga los atrasos totales como a los demás empleados o empleadas porque dice que la empresa cumple con la parte que le corresponde y lo demás hay que reclamarlo, hay que reclamar sellos individualmente al INSS.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Nos pregunta en dos cosas, si esto es así y cuánto tiempo te podrías tirar en esta reclamación.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, ya veo que los oyentes van tirando fuerte, ¿eh? Esta es una pregunta de nivel.
Sí, ¿no?
Y compleja. Además, no tiene una respuesta quizá que positiva, ¿no? Vamos a ver. Las bajas médicas, cuando un trabajador está de baja, recibe el subsidio de IT, que es verdad que se lo adelanta a la empresa, luego la empresa se lo repercute, ¿no?, de lo que paga la de seguros sociales.
Sí.
Entonces, se calcula sobre, en el fondo, lo que cotiza el trabajador el mes anterior a iniciar la baja. Entonces, claro, la pista que nos da, no sé si ha empezado la baja en enero o en diciembre, y esto tiene mucho, va a tener una implicación en la respuesta. Imaginemos que la oyente o el oyente ha empezado su baja en enero. Para pagar su subsidio de IT se tomará en cuenta lo cotizado en diciembre, por tanto, lo que se le ha pagado en diciembre. Como los atrasos son del año 2023, no tendría ningún impacto.
Claro.
Es decir, se va a quedar sin recibir ningún atraso, ¿me entendéis? Pero si en cambio su IT, su baja médica, comenzó en febrero, al tomar en cuenta para lo que percibe lo cotizado barra lo que ha cobrado de salario en enero, ahora que la empresa le hace una actualización de subida de atrasos que afecta a enero, ineludiblemente esta señora o el oyente tiene derecho a que se le compense, se le complemente esa diferencia. ¿Me entendéis?
Sí.
Pero todo va a depender de cuándo inició la baja.
Vale. O sea que si la empezó a finales del año pasado, no, y si lo ha iniciado a lo largo de este año, sí, ¿no?
Sí, así es, así
vale.
es.
Vale, perfecto.
La empresa tiene que hacer una regularización, como es lógico, abonar esas diferencias de cotización a la Seguridad Social, comunicarlo al INSS, y luego su propio trabajador o trabajadora tiene que pedirlo al INSS, como le ha dicho la empresa, pero adjuntando una copia previamente de lo que la empresa lo ha regularizado.
Correcto, o sea que debe aportar la documentación de la empresa, no simplemente la solicitud al INSS.
Eso.
Vale, bueno, pues vamos con la segunda, Chema.
Vamos con la segunda. Esta semana les han comunicado un despido objetivo por causas organizativas a varios empleados de más de 55 años. Sin ser un ERE, les ofrecen un plan de rentas a través de una aseguradora de reconocido prestigio hasta que cumplan los 63 años, que incluye una renta mensual, y les garantizan además las cotizaciones mediante el pago periódico del convenio especial a la Seguridad Social. Lo que le parece extraño a nuestro oyente es que les dicen que devuelvan el dinero que les han transferido por el despido objetivo, 20 días por año trabajado, y que en el SMAC directamente la parte adicional por reconocer la improcedencia del despido hasta los 33 días por año trabajado se la queda la empresa, porque formará parte del plan de rentas. Nos pregunta si este procedimiento de devolver el dinero de una indemnización es correcto según la ley.
Esto es muy complicado. Yo entiendo que ahora mismo los que nos están escuchando se han quedado a cuadros.
Yo igual.
Sí, es sofisticado. Esto ya es las operaciones sofisticadas que hacemos los laboralistas.
Sí, ¿no?
Está bien que alguna vez las abordemos.
Ingeniería laboralista, podríamos decir.
Ingeniería laboralista. Aquí sí que el oyente, hombre, pues lo que debería es saber que si le queda alguna duda, tiene que consultarlo bien con un profesional que se lo explique, porque yo puedo dar aquí unas pinceladas, ¿no?
Claro.
A ver, esto puede ser legal perfectamente. No tiene por qué haber, pero lo que este trabajador tiene que saber es que le van a enseñar un documento contractual que se llama contrato de rentas, que firma con la empresa.
Vale.
Y pasa a pagarle una aseguradora. No hay gato encerrado. Esto está también a la orden del día. Es una solución menos traumática que un despido y es una solución también de ahorro. Hay muchos trabajadores que al recibir la indemnización, incluso los 20 días de un despido, se lo gastan.
Ya.
Y la empresa, y que esto es un acuerdo.
Esto sería, perdóname Ana, por intentar entenderlo. Esto de la renta sería como una especie de plan de pensiones.
Sí, efectivamente. Bueno, se convierte la aseguradora en una pagadora
sí.
de una renta mensual.
Correcto.
¿Sí? Entonces, el importe de esa indemnización, la que han pactado con el trabajador, los famosos 33 días,
Sí.
que es una bolsa de X dinero, la empresa se lo paga no al trabajador, sino a la aseguradora. Y la aseguradora firma con el trabajador un plan de renta, que quiere decir que el trabajador todos los meses va a
Va a
recibir
recibir una
un
cantidad.
dinero. Y un dinero que es más o menos similar, o se acerca en el porcentaje que han pactado a su salario que venía percibiendo, no tiene que ir a trabajar, así hasta que se jubile. Y también se encarga de costearle la cotización para que no tenga pérdida, ¿no?, para su jubilación.
Claro, hay que explicar por si alguien no lo sabe que el convenio especial que se suscribe con la Seguridad Social es un acuerdo de tal manera que el trabajador, o en este caso la aseguradora en nombre del trabajador, paga a la Seguridad Social la cotización que se necesita para que mantenga, digamos, su poder adquisitivo de la pensión. Es decir, que porque los últimos años no esté trabajando en la empresa, no repercuta después cuando tenga que jubilarse en la pensión que va a recibir cada mes. No sé si lo he explicado bien, Ana.
Has explicado muy bien. Se ve que eres un alumno, muy buen alumno.
Soy muy aplicado.
Muchísimas.
Chema, ¿lo he explicado bien? ¿Tú te has enterado?
Perfectamente.
¿Seguro?
Sí.
Es que tú eres mi termómetro, por eso
Sí,
lo
sí, sí.
pregunto, que si no lo hemos explicado bien, Chema, tú dilo abiertamente porque podemos mejorar.
Como un libro
Podemos.
abierto te explico, Javier.
Vale. Bueno, pues Ana, ¿alguna cosa más para este oyente?
No, yo creo que lo mire muy bien, que pregunte todo lo que quiera preguntar, pero sobre todo que revise los contratos con un profesional.
Eso es, que revise toda la documentación con una abogada o un abogado laboralista. Ana, enseguida volvemos contigo. Un alto en el camino y vamos con Carlos Martín, que lo tenemos en Fuencarral. ¿Qué prefieres el WhatsApp? El 652-868099, 652-868099. O si eres más de correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Muy bien, pues vamos con las preguntas. La tercera, si no me equivoco, Chema.
No te equivocas, es la tercera. Nos cuenta este oyente que alcanzó el máximo de horas continuadas obligatorias hace mucho y que le deben alrededor de 160 horas más. La cosa es que le dicen que al devolverle esas horas el cómputo se vuelve a poner a cero y las siguientes horas vuelven a ser continuadas en vez de extras. Nos pregunta si esto es verdad y nos dice además que entiende que al ser un cómputo anual, aunque se las devuelvan, ese cómputo está alcanzado y no se puede volver a poner a cero.
Lo primero de todo, Ana, tendremos que explicar qué son las horas continuadas, porque no tenemos ni idea. Yo el
Bueno, y
primero
yo me
hoy.
pongo también a la fila. ¿Sabes que no sé lo que son las horas continuadas? No lo he oído en la vida.
¿No lo has oído?
No.
Pues mira, yo pensaba que era algo que se conocía así, que era
No.
popular y
Me ha
tal,
hecho
pero.
mucha gracia. Sí, he empezado como a elucubrar
Sí.
que quizá lo que se está refiriendo es a la jornada ordinaria, fíjate, pero no existen las horas continuadas.
Pues
Sí, porque habla de horas continuadas y de horas extra. A lo mejor horas continuadas es ordinarias y extras, pues
sí, pero se
extra.
supone que se ha excedido de las horas continuadas, dice, ¿no?
Claro, por eso llega a horas extras, pero bueno, soy la
Claro,
primera sorprendida.
sí, o sea, efectivamente, o sea, tiene razón, o sea, tiene sentido lo que tú dices, que este oyente se refiera a un exceso de horas continuadas como horas extras. Quizá se refiera a que normalmente se las compensan, ¿no? Y eso es lo que puede decir en cuanto a que se las devuelven, algo así dice, ¿no?
Sí, habla de devolución, que eso también es una cosa indeterminada, no se entiende muy bien. Yo también llego a la conclusión de que está refiriéndose a la compensación.
Claro que se las compensan, que al final la empresa no se las paga como horas extra y se las compensan, ¿no? Dices, bueno, que luego también esto de compensar las horas extras. Es delicado porque no se debe compensar una hora por una hora, ¿no? Porque una hora extra
Eso
equivale.
depende de lo que diga el convenio colectivo.
Ah, bien.
Sí.
Vale.
Eso
Bueno,
viene por ley.
pues que este oyente nos
A ver,
especifique un poquito más
sí,
la
mejor.
consulta, ¿eh? Y la volvemos a traer aquí cuando ya nos quede claro qué es eso de las horas continuadas. Pero yo pensaba que era, formaba parte de mi ignorancia. O sea, ¿qué te quiero decir?
No, también hay una cosa que tienen los contratos a tiempo parcial que se llaman horas complementarias,
Eso sí, claro, sí,
pero
pero
no continuadas.
lo de las horas complementarias sí que sabía lo que era, pero no las continuadas.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues
Bueno, esa es la clave.
vamos con la cuarta, Chema.
Vamos con la última. Este oyente nos cuenta que cuando entró en su trabajo le prometieron aumentarle las horas a 40 en 2 meses y de hecho dejó otro trabajo en el que estaba para ir a trabajar allí porque le prometieron esas 40 horas. Hace ya 1 año y medio de eso y sigue a 20 horas y además ha entrado una nueva compañera, entiendo, porque se fue otra y a ella sí que le han dado las 40 horas. Nos cuenta también que consiguió varios trabajos con más horas y le dijeron que no se fuera a esos otros trabajos porque se las iban a dar las 40 horas. Y por eso les dijo que no a los otros. Es un poco repetitivo la duda, pero creo que se entiende.
Bueno, yo lo que entiendo, Ana, es que no hay que fiarse de la palabra. Aquí las cosas por escrito, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, si está pasando reiteradamente, es poco puede hacer, ¿eh? Poco puede hacer. Si no está por escrito,
Ya.
no lo puede acreditar de otra manera. La pataleta es que incumplimiento de promesa, pero le van a decir, pruébeme que había una promesa.
Ya. Y el hecho de que se incorpore una persona después no implica que tenga ya preferencia para que le ofrezcan el puesto de jornada completa,
No,
¿no?
no, no. Otra cosa es que pudiera, pero no nos lo dice el supuesto, ¿no? Que pudiera argumentar que la están haciendo algún tipo de represalia. ¿Me
Ya.
entiendes por dónde voy?
Sí,
Pero
algún tipo de acoso, algún tipo de, ¿no? Pero hombre, la verdad es que si además alega que le han prometido que ha tenido la posibilidad de marcharse a otros trabajos y le han prometido, le han dicho quédate porque te vamos, no concuerda tampoco con una situación de acoso, ¿no? Porque la situación de acoso al final
no.
lo que quiere la empresa es que te marches, ¿no? Una de las cuestiones normalmente, ¿no?
Claro, bueno, a lo mejor sí, pero a veces se da, ¿no? Pues sobre todo, por ejemplo, con la no renovación de los temporales, ¿no? Que puede estar detrás, pues, algún tipo de represalia y porque ha reclamado que no es un temporal, ¿sabes lo que digo?
Sí.
Me ha recordado esos casos, pero es que aquí es que es difícil de argumentarlo. Es que
Claro.
en derecho
Bueno.
tienes que tener una situación de partida que puedas defender, ¿no?
Conclusión, que no tiene que ver con el mundo jurídico, que la próxima vez que le ofrezcan un trabajo a tiempo completo que le interese, que se marche corriendo, que no
O
mire
que sea
hacia
más hábil,
atrás,
no,
¿eh?
no, que sea más hábil que le grabe a la empresa o
No, que le diga, o
que
me pones,
exija que se lo pongan por escrito.
eso es, o me pones el contrato de jornada completa encima de la mesa, o yo me voy, y
Eso
chimpún,
es.
ya está.
Y
Bueno, Ana, enseguida volvemos
chimpún.
contigo con noticias, ¿vale?
Estupendo, venga, ahora.
Tenemos que hablar con Ana antes de despedirnos. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues es que teníamos noticias, como siempre, que comentar contigo.
Sí.
Y luego empezamos por un caso que me resulta muy curioso, evidentemente muy triste para el protagonista, ¿no? Reconocen como accidente laboral la muerte de un trabajador que sufrió un infarto después de recibir la carta de despido.
Así es, la víctima era un camarero que llevaba 2 meses de baja médica por una fractura costal y que cuando recibió un burofax con su carta de despido sufrió un infarto a los 15 minutos, perdiendo la vida, lamentablemente. Ocurrió en 2018 en Cuenca, donde el juzgado de lo social ha reconocido ahora este suceso como un accidente de trabajo. La sentencia en este caso es novedosa porque recoge como un accidente laboral una muerte que se produjo estando el trabajador en su domicilio y no en su puesto de trabajo, es decir, que según la sentencia la consecuencia de la muerte vendría provocada por esta comunicación del despido.
Bueno, esto no es para hacer ninguna broma, porque claro, al
No.
final la persona falleció, ¿no? Pero
Sí.
sí que es sorprendente la circunstancia, es sorprendente la decisión, bueno, más que sorprendente, novedosa, ¿no?
Sí, quizás yo no conocía, no conocía ningún precedente, pero me puedo imaginar que la encajar, ¿no? A veces las malas noticias como esta de un despido, pues puede jugar estas pasadas a una persona, ¿no? Pues lo lamentamos mucho y bueno, me parece que la solución jurídica que se le ha dado es correcta.
Ya.
Sí, que sea accidente de trabajo.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes, en cualquier caso, si tienen casos próximos, que es algo que pueden reclamar. Evidentemente la persona ya fallecida no, pero sus familiares pues lo pueden reclamar, porque muchas veces hay que recordar, Ana, que las indemnizaciones por fallecimiento, si son producto del accidente laboral, son mayores que si es por una enfermedad común.
Sí. No sabría cuánto decirte ahora, pero efectivamente es así. O sea, que por tanto
Yo creo que depende del
los...
convenio, o sea que eso se
Ah.
regula en el convenio de las diferentes cantidades, en función
Mm,
de una circunstancia o de otra, ¿eh? O de los
Sí,
seguros que
sí.
tenga la empresa. A veces la empresa
Hombre,
tiene seguros.
evidentemente. No, es que pensaba que me estabas refiriendo, que te me preguntabas por el tema de la seguridad social, que cuánto más paga si es accidente de trabajo por un fallecimiento que si no lo es, ¿no?
Ya. Bueno, pues mira lo que te has ahorrado, Chema, con no tener cenar de empresa esta Navidad. ¿Te das
Hay que
cuenta?
tener cuidado con la cena de empresa, ¿eh?
Sí, hay que
Puede
tener cuidado
liarla, puede liarla.
porque tiene consecuencias judiciales, o puede tener consecuencias judiciales.
Eso es, ya que no hay que olvidar que aunque sea una cena de empresa en el que el ambiente suele ser distendido, sigue siendo un ambiente laboral y lo que ocurre allí puede significar, puede ser objeto de despido.
O sea
Casos...
que eso no es lo de lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Hombre,
Lo
eso no
que
se
ocurre
puede...
en las cenas de empresa no se queda en las cenas de empresa
No
obligatoriamente.
siempre, no siempre, sí. Te cuento algunos casos reales que pueden ocurrir y que pueden suponer eso, causa de despido. Por ejemplo, el de un jefe de almacén de la empresa Amara S.A., que en una cena de empresa intentó acosar sexualmente a una compañera intentando tocarle el culo y seducirla para terminar la
Feo.
fiesta en la habitación. En este caso, la trabajadora tenía un cargo inferior a él y solo llevaba 3 meses en la empresa. Ella, en este caso, denunció y finalmente le dieron la razón despidiendo al trabajador.
Y me imagino que además denunciándole por acoso, ¿no?
Eso es.
O algo así. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Ana, porque el consumo de alcohol, como mínimo, no hablemos de otras sustancias, puede derivar en este tipo de situaciones que no son agradables y que además no son
No.
tampoco de recibo, ¿no?
Efectivamente, y aquí estamos sociológicamente viendo, ¿no? Cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Y estas conductas, quizás, no sé, no me atrevo a decir cuánto tiempo, ¿no? Quizás estaban como más, ¿no? Se
Sí,
toleraba,
sí, sí, sí.
o se hacía la vista gorda. No, ahora
Ah,
hay
yo
una
creo que
sensibilización.
agradable nunca ha sido, pero yo creo que ahora es perseguible, que a lo mejor hace unos años no lo era tanto.
Sí. Y luego las empresas son muy tajantes. Así que efectivamente, mucho ojo con los desmadres en las fiestas, ¿vale?
¿Y
De
alguna
empresa.
situación más que...
Sí, te cuento. Otro caso es el que se dio en la cena de empresa Aluminio del Pirineo y Reforma Sicilia SL, donde ocurrió que, pues, al terminar la celebración, intuyo, que no afirmo, que bajo los efectos de alguna bebida alcohólica, un trabajador se dirigió a algunos de sus compañeros, profiriendo insultos y expresiones como.
A ver,
¿Las digo? No, no,
venga,
no.
a ver. Bueno, sí, se pueden decir.
Bueno,
No es horario infantil, pero tampoco tenemos que pecar de mal gusto.
lo digo para que se entienda. Gili, hijo de, y moro de, sin mediar provocación alguna por su parte, intentó además agredirle físicamente.
Hay de todo, hay racismo, hay, en fin,
De todo.
xenofobia,
De todo, de todo. Muy
falta de
completo.
respeto, de todo.
Agresión física también.
Ah, también hubo agresión física.
Intentó, pero no lo consiguió.
Ah,
Le
bueno,
frenaron.
intento de agresión física
Bueno,
entonces.
abofeteó a otro compañero con una
Ah,
billetera.
pues entonces igual sí hubo agresión
Sí, ahora que
física.
lo estoy leyendo.
Ana, una joyita esta persona, ¿eh?
Pluricausal, sí. Pero el tema jurídico aquí estaba en que se había producido fuera del horario de trabajo y fuera del local de la empresa.
Ya.
Entonces, bueno, se llevó por ahí. Y es bastante interesante. Entonces, la solución que se da es, pero después de muchos recursos, ¿eh? No fue la primera que recibió,
Ya.
es que efectivamente merece la calificación de despido disciplinario procedente porque tenía un impacto, ¿no? En la relación laboral.
Bueno, pues cuidado con las cenas de empresa, por si alguno queda todavía, alguna que no ha pasado por ese trance. Y ya terminamos muy rápidamente, Chema, con esta última del despido de una dependiente de Carrefour por robar unos pendientes.
Sí, se trata de un despido disciplinario y el motivo es hurtar del centro en el que trabajaba 3 pares de pendientes de entre 6 y 9 euros por un total de 24 euros, un poquito menos. Pero bueno, En este caso,
le salió muy caro al final la cosa, ¿no?
Sí, en este caso el hurto se produjo intentando hacer pasar los pendientes dentro de una sudadera que sí compró, pero al saltar la alarma antirrobo, pues evidentemente le pillaron. Además, con las cámaras, pues se veía cómo robaba.
Bueno, pues Ana, esto me recuerda a otro caso que dimos en una gasolinera, ¿no?
Sí, ya, no es no la primera que recibimos. Pero claro, es que hay personas, también tenemos que hablar del fenómeno de la cleptomanía, ¿no?
Sí,
Que tienen como una
sí.
enfermedad
Eso es, eso
que
es.
parece un poco rocambolesco, pero si no
Y
conoces
se
las
podría,
circunstancias.
Fíjate, ¿se podría alegar para anular el despido, la cleptomanía, la enfermedad?
Yo creo que sí, yo creo que sería algo muy interesante, pero claro, habría que acreditarlo, ¿no?
Claro,
Con
claro.
informes médicos, no, pero sería un argumento que
Válido, ¿no?
podría excluir el despido, porque el despido exige intencionalidad, ¿no?
Claro. No, y sobre todo que hay
una cierta culpabilidad. Yo no digo que, oye, que sea muy consciente, pero la cleptomanía quizá invalida, ¿no?
Sea un
Esa intención.
eximente, ¿no? No
Por
sé
decirlo
si...
de alguna manera, sí, y lo
Sí.
suavizaría.
Digamos que en el ámbito laboral, no sé, laboralista, no sé si se emplea lo de las eximentes y en el tema ya penal, pero bueno. Bueno, Ana, que disfrutes de las vacaciones, que feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todo el equipo y a ti también, Javier.
Igualmente.
Igualmente para ti y para todos los oyentes, aunque nosotros vamos a seguir toda la Navidad con ellos, acompañándoles aquí de 3 a 4 de la tarde. Ana, hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Dentro de 2 semanas.
Nos marchamos, llegan las noticias y mañana a las 3 estamos aquí con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.